Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Muy buenas noches, amigos de Radio María El Salvador. Hoy con un tema interesante, ¿verdad? Muy interesante que vamos a tocar sobre el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y la ideología de género. Así que, felicidades, Carlos. Feliz Día de la Mujer.
¿Y por qué a mí, Julio?
Como ahora cualquiera se le felicita.
Ah, bueno, gracias. Entonces.
Por el Día de la Mujer, ¿verdad? Y no importa si es hombre o es mujer, se les felicita por el Día de la Mujer.
Es decir, si hoy amanecí, mejor dicho, si el 8 de marzo amanecí autopercibiéndome como mujer,
ya te podemos decir feliz Día de la Mujer.
Ah, qué genial, ¿verdad? No, así es la cosa de fácil ahora,
así
¿verdad?
Así es de fácil. Entonces, ahí viene la situación donde se ha deteriorado, se ha desbordado esa situación donde depende cómo se perciba la persona, así se le va a decir. Y bueno, y ahora ya en España es posible que o en Argentina la persona quiere decir que es mujer, va, cambia su documento y estuvo.
Así es. Tristemente en El Salvador también ya tenemos el primer par de casos de esos.
Sí.
En los que, bueno, si yo me quiero considerar hombre, no, al contrario, si yo, hombre, me quiero considerar mujer, voy a la instancia, algo de la red.
Sí, voy a un juicio de identidad.
Ajá, y ya estuvo.
Y
ya
estuvo.
¿No?
Y viceversa, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, lo que creó Dios, lo que ha sido desde naturaleza, lo que ha sido desde siempre, pues se ha perdido.
El problema es que estos hombres que se creen mujer, en este caso, cuando les dé el cáncer de próstata, ¿dónde van a ir?
No van a ir donde el ginecólogo porque, o ginecóloga, porque al final de cuentas no son mujeres.
Exacto. Y si a estas mujeres que les da, que les se creen hombres, con el cáncer de mama, ¿a dónde van a ir?
No, y además muchas de ellas se cercenan las mamas.
Además, en la moda de hoy es cercenarse los senos, ¿verdad?
Sí,
pero cuando le dé la menopausia, ese tipo de cosas,
¿a dónde va a tener que ir? ¿Quién le va a atender?
Exacto.
Entonces, empezamos con este saludo un poco sarcástico.
Inclusivo, diríamos ahora.
Sí, así. Así, porque ahora ya no se puede decir eso, ¿verdad? Pero que sí queremos hacer conciencia que la mujer es un ser que Dios ha creado.
Así es.
Que es muy importante en la vida, en la sociedad, en la familia y en todos lados. Y pues, se ha colocado un Día Internacional de la Mujer, pero que ese día también nos haga reflexionar la importancia de mantener el sentido de mujer, ¿verdad? Eso es lo que estamos queriendo el día de hoy, porque la ideología de género ha degenerado el concepto, la forma de ver a la mujer. Y es que es interesante cómo estos días, bueno, yo hago una comparación. En el tiempo de la Revolución Francesa se intentó quitar los días de los santos y se nombró, primero los meses se nombraron con meses de las temporadas, ¿no?
Invierno.
Y luego los días cambiaron por día de la naranja, el día del níspero, el día del limón. Pero como que la gente no le hizo tanto caso. Y entonces ahora hay un día para todo, ¿verdad? Para el día lápiz, el día lapicero, el día del sacapuntas, el día de todo. Hay un día al año, hay todos los días. Y nos olvidamos muchas veces inclusive de nuestras fiestas cristianas, porque el 8 de marzo es día de San Juan de Dios,
así es,
patrono de los hospitales. Y qué importante sería que ese día pues podamos también tener ese sentido de la pastoral hospitalaria, de la pastoral de los enfermos. Pero bueno, se ha puesto este día de la mujer y en muchos países algunas mujeres salen a protestar dañando la propiedad. El pasado miércoles, lastimosamente, en mi querida Guatemala, se dañó muy fuertemente la iglesia de Santa Clara.
Sí, en la 13 calle
Sexta Avenida. Y lo peor es de que Santa Clara fue una mujer excepcional.
Exacto.
Fue una mujer que realmente se entregó a Dios y a la humanidad y al servicio de las demás personas con una capacidad increíble.
Y rompió las reglas de ese entonces.
De ese momento, exactamente. Y es triste que la iglesia que lleva el nombre de Santa Clara en la ciudad de Guatemala, ajá, haya sido el vandalizada, blanco, sí, de veras, sí, ha sido pintarrajeada, quebrada, no se imaginan los daños que han hecho. Y digo, ¿para qué? ¿Qué logran con eso?
¿Cuántas mujeres dejan de ser golpeadas o asesinadas por manchar esa iglesia?
¿Sí? Y dicen, no, es que lo que pasa es de que a ustedes les vale más un monumento que una mujer golpeada. No, no es eso.
No es cierto.
Es que una cosa es una mujer maltratada, golpeada, que nosotros no queremos ni que hayan hombres ni mujeres maltratadas. Toda la dignidad humana es importante, ni queremos eso, pero tampoco... pues vamos a dejar que la historia que está hablando en estos monumentos y en estos lugares tan interesantes, tan bonitos, una iglesia chiquita, así muy es, bonita, está la iglesia de San Francisco, que la iglesia de Santa Clara.
Es monumental, ¿verdad? San Francisco. Sí.
Y entonces, ¿y qué es lo que pasa? Terminan vandalizando la iglesia de Santa Clara y San Martín. Voy a decir el nombre de la panadería porque aquí también hay, pero bueno. La cuestión está que está en un edificio histórico en la zona 1, donde está donde fue sede anterior del diario de Centroamérica a principios del siglo XX, y terminan quebrando vidrios, terminan destrozando todo. ¿Y quién termina limpiando, pintando? Pues la gente pobre.
Otras mujeres.
Otras mujeres, muchas, sí, veces.
Exacto.
Muchas veces otras mujeres que terminan ganando el sueldo mínimo y de aparte tienen que ir a limpiar los destrozos
que las empoderadas han causado.
Sí, así que esto es triste, pero pues son situaciones que se dan. Pero vamos, se nos había pasado la oración tan importante en este día que estamos también en esta Cuaresma 2023. Nos vamos a poner en la presencia de nuestro Padre amado, pidiéndole al Señor por todas aquellas mujeres que día a día se levantan con ganas, con fuerza para seguir adelante atendiendo y ayudando a los demás, empezando por ella misma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque en este día 10 de marzo recordamos a tantas mujeres que a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la salvación, de la Biblia, de la historia social, han entregado su vida para servir a las demás personas. Te pedimos para que les ayudes a estas mujeres en sus problemas, en sus situaciones diarias. Aquellas mujeres que se levantan temprano, que hacen el oficio, que hacen un desayuno, que llevan los niños a la escuela, que pueden todos los días ir a trabajar. Algunas que no tienen trabajo, te las ponemos en tus manos y te pedimos para que también tú les ayudes en su dignidad, en su estima, en su autoestima, y sientan que tú les prefieres, que les ayudas, que les das fuerza para seguir adelante en medio de las situaciones difíciles. Por todas las mujeres del mundo, te pedimos, Señor, que les ayudes, y le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que es la mujer de las mujeres, la madre de todos y de todas, que les dé la fortaleza a las mujeres para seguir adelante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Ahora, hay una cosa importante, no es que sea única y exclusivamente función de las madres llevar a los niños a la escuela.
De ninguna manera.
De ayudarles a cambiarse.
Tampoco.
No estamos diciendo eso, sino estamos diciendo que las tareas se compartan en el hogar y que se valore, sea uno, sea otro, sea alguien que hace las tareas del hogar, que se le valore.
Claro, cualquiera que la realice, cualquier persona de la pareja que lo realice.
Exactamente. Y entonces vamos a hablar precisamente de esta situación, de cómo la ideología de género ha degenerado esta visión de la mujer. Así que Carlos nos iba a comentar sobre estas situaciones. Ya lo hemos comentado en otros programas, pero alerta católico, porque nos quieren meter esto de la ideología de género hasta en la sopa y nos sacan comerciales y situaciones donde pareciera que estamos dejando a la mujer, que se le está ayudando a la mujer a salir adelante, porque nunca ha salido adelante.
Claro, nunca hubo reinas, nunca hubo guerreras, nunca hubo faraonas, nunca hubo abadesas. Sí. O sea, pareciera, solo hay que ver un poco atrás de la historia para darse cuenta.
Y entonces dicen, sí, la primera mujer que dirige un ejército, Juana de Arco, ¿verdad?
Claro.
800 años. Primera mujer que se destaca en los deportes. tantas mujeres ganadoras de medallas de oro, sí. Nadia Comaneci, por decir un nombre.
Por ejemplo, sí,
una
famosa.
Por decir pues. una famosa, pero hay en muchos deportes a lo largo de la historia mujeres que se han destacado, nadadoras, tenistas.
Conquistadoras.
Conquistadoras, exactamente. Entonces, no es la ¿verdad? La hija del adelantado y tantas mujeres que a lo largo de la historia han hecho grandes cosas, pero hoy pareciera que es la primera mujer que
exacto, hace tantos. No, es decir, solo hay que estudiar un poco de historia para darse cuenta que la mujer siempre estuvo presente y siempre ha tenido un papel justamente destacado en la historia de la humanidad desde siempre, ¿no? Entonces no es necesario que nos digan que a partir del feminismo las cosas, las mujeres han obtenido algunos, entre comillas, derechos. No siempre los han tenido. Yo quiero empezar recordando que el WhatsApp de Radio María es el 7850-8820, que nos puede mandar sus mensajes, sus notas de voz, etcétera, ¿no? Una de las cosas que esta vez puso la nota en el Día de la Mujer fue uno que a mí me causó risa. Porque hubo un pedido de las mujeres trans que le decían a las biológicas, miren, hoy quédense atrás, porque hoy vamos a marchar primero nosotros o nosotras, como quiera que le llamamos, ¿no? Entonces, de hecho, el Twitter dice así, este 8 de marzo quiero pedir a todas las biológicas que o bien se queden en sus casas o bien se pongan en las últimas filas de la manifestación para poder dar más visibilidad a las verdaderas mujeres trans que estamos mucho más oprimidas. Esta lucha ahora es nuestra, respetad. O sea, le están diciendo a la mujer biológica,
a la verdadera mujer
que se quede atrás, porque vamos a darle más prioridad, visibilidad a los hombres que se creen mujeres.
Entonces, bajo esa lógica, el Día de la Mujer ya no va a ser el Día de la Mujer, sino el Día de la que se cree mujer.
Del hombre trans. El hombre que se cree mujer.
Del hombre que se cree, ¿sí?, mujer.
Y eso está pasando. Por ejemplo, la gente se emocionó porque el otro año Miss Universo va a ser en El Salvador.
Este año ya. A final de año.
Sí. Bueno, sí, este año. ¿Y qué va a ser en El Salvador? ¡Qué genial! Y muchos se acordarán que el anterior dueño de Miss Universo era Donald Trump. Pero vendió esa empresita, esa pequeña empresa, ese emprendimiento lo vendió. Ese
emprendimiento pequeño.
Entonces lo compró un hombre que se cree mujer.
Y ahora, de hecho, hace algunos años, la mujer más bella de España fue un hombre.
Fue un hombre. El año pasado, acaba de pasar el... que en un concurso en Estados Unidos, la mujer más bella del concurso era un hombre gordo y feo. Y todo el mundo tuvo que decir, ok, está bien.
Es decir, como lo del rey va desnudo, ¿verdad?
Ah, sí.
Nadie le dice nada en la historia de aquel rey que manda a hacer un traje y llega un estafador y le hace creer que el traje es invisible, pero que además
solo los inteligentes lo
pueden ver. Hasta que hay un niño que le dice, no, si el rey va desnudo. Sí. Y entonces se dan cuenta que era un engaño. Pues algo así está pasando, ¿no?
Todos están callados. Oh, sí, es la mujer más bella del concurso, sí, pero... nadie pudo decir, hey, es un hombre feo.
Sí. Pero bueno, que además sí. Parece, es y tiene cara de hombre y rompe con la idea... Porque la mujer le da no solamente ese sentido de valor, de fuerza, de todo lo que a lo largo de la historia ha demostrado, pero también de belleza, y la mujer tiene ese sentido de belleza.
Aunque no nos guste, o aunque no le guste a la ideología de género, la mujer es bella.
Así
es. Es un atributo que no podemos negar. Claro, ellas dicen que cuando decimos que una mujer es bella, es que nos estamos apegando al estereotipo occidental de la mujer blanca, delgada, ojos azules. No tienes que ser blanca, delgada, ojos azules para ser bella.
Hay mujeres morenitas, muy bonitas, gorditas, muy bonitas.
Exacto.
De muchas formas y que son muy bonitas.
Claro.
Y no le quita ese sentido de belleza.
Exacto.
Natural. Y eso que no nos estamos fijando solo en la belleza externa.
Para empezar.
La belleza de la mujer no solamente es externa, sino también toda la belleza de todos los valores que lleva intrínsecamente y que la hacen una persona, un ser bello.
Así es, bellos reversibles, por dentro y por fuera.
Exactamente.
Va, pero vamos a tomar ahora el tema del 8 de marzo, ya que estamos hablando, ¿verdad? Julio, la gente normalmente que nos habla del 8 de marzo, ¿qué se supone? Vamos a dejarlo así, y lo para nuestra audiencia. Nuestra gente, le estamos escuchando, y cuando le dicen cuál es el origen del 8 de marzo, ¿qué le han dicho? ¿Qué ha preguntado usted? ¿Cuál fue el origen del 8 de marzo?
Así que lo vamos a dejar en el aire para que pensemos un momentito. ¿De dónde calculan ustedes que viene esto del 8 de marzo? Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a dar a la respuesta de lo que mucha gente piensa y de lo que verdaderamente es el 8 de marzo.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Carlos, ¿nos podrías contar cómo fue de esto? Porque además, si uno felicita a algunas mujeres, le dicen, no me feliciten el Día de la Mujer, porque
es un día de lucha.
Es un día de lucha, es una conmemoración, no es un día de felicitar. Pero, ¿por qué se da esta situación?
Así es. Nuestros amigos radioescuchas ya fueron a ver el Google y ya vieron, preguntaron por qué se celebra el Día de la Mujer, o es esa fecha, etcétera, ¿no? Y no.
Me imagino que tal vez sí o tal vez no. Algunos tal
entonces,
vez.
Entonces, no es lo que dice Google. No es lo que dice Google.
A ver, ¿qué dice Google y qué es la verdad?
A ver, normalmente hacemos referencia al incendio
De Nueva York,
de la camisería Triángulo, en el que murieron 123 mujeres y 23 hombres. De lo que nadie se acuerda.
O sea, 123 mujeres, pero también murieron 23 hombres.
Ah, sí.
Y nadie menciona a los hombres.
Exacto, ¿no?
Pero sí murieron en la camisería del Triángulo de Nueva York.
Así es. Pero esto no es ese el inicio. No es ese el inicio. Vamos a ir un poco más tarde, digo un poco más antes.
Atrás.
Sí. Adelantando la cosa, la celebración del Día de la Mujer desde el principio tuvo una connotación comunista, porque el primer Día de la Mujer se celebró el 28 de febrero de 1909.
Nueve, o sea, 7, 8 años antes del incendio de Nueva York.
Exacto. 1909, y fue convocado precisamente por el Partido Comunista de Estados Unidos.
Interesante.
¿Sí? O sea, la primera fecha, el primer Día de la Mujer se fue celebrado el 28 de febrero de 1999 por el Partido Comunista de Estados Unidos.
1909.
1909,
¿sí? Sí,
es que hiciste el 99. Oh, no, entonces. Entonces, ese, el primero, o sea, el origen de la celebración es comunista, ¿sí?
Sí.
Vale. Luego se expuso la idea de que debería haber un Día Internacional o Mundial de la Mujer. Y la idea surgió de una señora llamada Clara Zetkin, rusa, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se realizó en Copenhague. En Copenhague queda en Dinamarca, sí, ya se me estaba olvidando. Entonces, ella propuso de que se celebrara el Día de la Mujer Trabajadora.
Interesante.
Ajá. No las estudiantes, no las amas de casa.
Las mujeres
no
que
las
trabajan.
No las artistas, no las deportistas, no las mujeres trabajadoras, ¿sí? Y adivinas quién era uno de los principales oradores en esa conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague.
No sé.
Un tipito medio pelón barbudo llamado Lenin.
Lenin, bien, pensé yo que por ahí iba a estar.
Ilich Ulyanov, para ser exacto, ¿no? Entonces, Lenin estuvo en esa conferencia y a partir de ellos dijeron...
¿Qué año me dijiste que fue?
1910.
Lenin todavía no estaba en el poder.
No, todavía
era
no.
Era jovencito.
Pero estaba ya, empezaba a agitar.
O sea, 1909, Estados Unidos,
así
1910,
es.
Copenhague, con la participación.
Pero aquí es la idea de celebrarla.
Sí.
¿Sí?
No se ha declarado todavía.
Ah, no, pues sería bueno celebrarla. Es decir, vamos a celebrarla, pero se aprobó la celebración. esta segunda conferencia internacional de mujeres socialistas se hizo más o menos, ¿cómo se dice? Anexo, por decirlo así, a una celebración de la Internacional Comunista.
De la Internacional Comunista, uh-huh. Que tiene sus reuniones,
claro.
Y que tiene su derecho a expresarse,
por supuesto,
perfectamente.
Exacto, ¿no? Pero nosotros vamos desglosando los orígenes de.
Sí.
Entonces, eso fue en el 1910. Entonces, la primera conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora se realizó, ¿hoy qué día? De la Mujer Trabajadora.
Trabajadora.
El 19 de marzo de 1911.
O sea, el Día de San José.
El Día de San José, San José Obrero.
San José, bueno, San José Obrero es primero de mayo, pero...
Ah, ¿sí?
Sí.
Hombre, primero... sí, San José.
El Día de San José, el Día de San José.
Deciden celebrar, obviamente eran todos ateos y no estaban pensando en el Casto José, ¿verdad? Pero vaya casualidad, o sea, todos los católicos que nos escuchan le hizo clic el 19 de marzo. Pero bien.
Que por cierto es el Día del Padre en muchos países, en varios países.
Claro,
Honduras, es el Día del Padre, ¿verdad? En España.
El Patriarca San José.
Celebramos
el Patriarcado.
El Patriarcado de San José, el 19 de marzo.
Ah, pero este Día de la Mujer Trabajadora ya se celebró el 19 de marzo, como dijimos, de 1911. 19 de marzo, ¿sí?
Sí.
Ya se celebró en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. Sí, ya tomó la idea internacional, ¿sí?
Ya hay varios países que están tomando esta idea.
Uh-huh. Muchos creen, como algunos radioescuchas ya lo fueron a buscar a Google, que fue el 25 de marzo de 1911, que en New York se incendió la fábrica de camisas Triángulo, en que dijimos que murieron 123 mujeres y 23 hombres. Pero ¿por qué se incendió? Hay varias teorías. Las mujeres trabajaban muchas horas al día y estaban pidiendo, entre otras cosas, que rebajar el tiempo de trabajo, que les pagaran un poco más.
Es que trabajaban 16, 18 horas.
En ese entonces ya no. Ya se trabajaba, recordemos que estábamos en 1911.
Sí.
Entonces, y entre las cosas que pedían, reducción de la jornada laboral, ¿por qué? Porque querían ir a amamantar a sus hijos.
O sea, para cumplir
el rol,
de madre, que eso solo las mujeres
lo pueden hacer.
Lo pueden hacer, amamantar.
Sí. Es decir, es una de las cosas que ellas estaban pidiendo. Entonces, existe un par de teorías. Hay quienes dicen que el dueño de la fábrica la mandó a incendiar. Otros dicen que fue una cuestión eléctrica. Otros dicen que una colilla de cigarros cayó en un depósito, en un cumbo de telas, y que ahí empezó el incendio.
¿O fue accidental o fue provocado?
Sí, no hay nada concluyente.
Sí.
Entonces, vamos a viendo las fechas. En 1911 se dan dos cosas. El 19 de marzo, la celebración a nivel internacional ya del Día de la Mujer.
Seis países, pero ya es internacional.
Eso fue el 19 de marzo. El 25 de marzo fue este incendio en el que murieron 123 mujeres
y 23 hombres.
¿Sí? Entonces vamos ahí con la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces no fue por el incendio en esa categoría, en esa camisería. Ya estaba celebrado de antes, ¿sí? Pero hay otro acontecimiento bien interesante. En el 8 de marzo de 1917,
sí.
Un grupo de mujeres reunidas en San Petersburgo,
Rusia.
Petrogrado hoy, sí, en Rusia, estaban manifestándose porque ante el gobierno del zar, porque tenían una situación bien problemática. Y la manifestación de las mujeres decía dos cosas: pan para nuestros hijos y que nuestros maridos regresen de la guerra.
Porque empezaba la Primera Guerra Mundial y una gran cantidad de hombres fueron reclutados,
claro,
a la guerra y tenían que ir sí o sí.
Y la economía de un tiempo de guerra se dedica a la guerra, precisamente.
Exactamente.
¿Sí? Entonces ya vamos a hacer un par de comentarios sobre estas dos exigencias de las mujeres que se congregaron a protestar el día 8 de marzo de 1917.
Que es el origen de esta conmemoración que se celebra año con año por el Día de la Mujer.
Ya, vamos a ver
por qué. Vamos entonces a una pausa. Miren qué interesante cómo se ha desmontado esas ideas que se tenían, que fue hasta lo de Nueva York y que fue en 1917. Y estamos desmontando toda esa gran mentira que se nos vende muchas veces. Vamos a una pausa.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Hay dos estaciones del Vía Crucis que, por cierto, cuando hacemos la reflexión siempre hago referencia a este día 8 de marzo, que es Jesús encuentra a su madre, uh-huh, ¿verdad? La mujer que está ahí hasta el pie de la cruz, y baja Jesús y donde Jesús se encuentra con las mujeres
de Jerusalén,
¿verdad? Sí. La octava estación. Y es importante porque Jesús le dice, no lloren por mí. Más bien lloren por sus hijos, ¿verdad? Porque si esto se hace en un fruto verde, que se hará en otro tipo de fruto, ¿verdad? Entonces, realmente vemos cómo la iglesia siempre ha tomado en cuenta, y es importantísimo, el papel de la mujer a todo nivel dentro de la iglesia, ¿no? Que estábamos hablando de abadesas, doctoras.
Ajá, sí.
Por cierto, hay una serie de conferencias de los miércoles de las audiencias generales de Benedicto XVI, que tanto lo han criticado muchos, donde él miércoles a miércoles va hablando de las doctoras de la iglesia: Santa Catalina de Siena, de Santa Hildebranda, de
Teresa de
Santa
Jesús.
Teresa, bueno, pero hace una capacidad de síntesis que yo admiro descanse en paz el Papa Benedicto XVI, pero una capacidad para ver precisamente la dignidad de la mujer, exacto, en la iglesia.
Exacto, que siempre estuvo ahí.
¿Verdad? Pero bueno, ahorita estamos hablando de que entonces
estábamos en San Petersburgo el 8 de marzo de 1917.
¿Y qué pasó ahí?
1917, recordemos, para los que nos acaban de sintonizar, se congrega un grupo de mujeres en San Petersburgo a elegir a protestar ante el gobierno del zar con dos consignas.
Ahora, una cosa importante: en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, que en ese momento no se le llamó Primera Guerra, uh-huh, Mundial, sino solo se llamaba la Gran Guerra. Fue una guerra de trincheras donde los soldados estaban atrincherados, se disparaban.
Primitiva la guerra.
Y muchas veces, en algunos casos, hacían sustitución de soldados de primera línea a segunda línea, pero no regresaban a sus casas.
No, de ninguna manera.
O sea, estaban en la primera línea, iban en algún momento a descansar dos semanas a la retaguardia, pero y los de la retaguardia regresaban, exacto, adelante, pero además dejaron sus hogares por años. Porque además algunos pensaron que la Gran Guerra iba a durar unos meses, a lo sumo un par de años, uh-huh, pero ya en 1917, prácticamente 3-4 años después de iniciada la guerra, ya muchas mujeres no tenían
idea de sus maridos,
idea de sus esposos. Muchos no sabían, algunos quedaron locos, algunos quedaron cercenados, algunos eran fusilados porque
los
prisioneros de guerra, se cercenó un dedo para regresar a su casa, ¿sí? Y lo descubrieron que él mismo se había lacerado,
exacto,
y fusilado. O sea, pasaron una serie de atropellos y situaciones bien, bien serias.
Difíciles.
Y no había sueldo por esa guerra, ¿no? Es que ahí le vamos a llevar su pensioncita a la señora que está.
No, estaba protestando.
Exactamente.
Y agregando a lo que decís, Julio, la economía, en este caso de Rusia, estaba volcada a mantener la guerra. Y por eso el primer grito, la consigna era pan para nuestros hijos. Oye, pan para nuestros hijos. No estaban pidiendo el aborto.
¿No?
El aborto libre, legal y gratuito. No, estaban pidiendo pan para sus hijos.
Esas fueron las primeras consignas.
Esa fue del 8 de marzo de 1917. Y la otra consigna, que regresen nuestros maridos de las trincheras. No estaban diciendo muerte al macho, ¿no? Muerte al patriarcado, mata a tu papá, mata a tu marido.
como hacen ahora estas sin oficio, porque en realidad muchas ni siquiera trabajan.
Exacto.
Y estas eran mujeres trabajadoras, mujeres
es,
de hogar,
que estaban
dando su vida por sus
reclamando
hijos.
Reclamando a los hombres a quienes ellas amaban. ¿Sí? No estaban diciendo muerte al macho bajo el patriarcado, no,
simplemente
porque ellas amaban a sus maridos.
Y amaban su familia, porque
exacto,
ellos querían nuevamente
hijos
su familia
y familia.
Hijos y esposos.
Pues, hijos y esposo.
Nos hacemos una familia.
Exacto.
Esa fue la...
El primer 8 de marzo de 1917. Pero esa efervescencia femenina de en San Petersburgo, Rusia, fue el inicio de lo que hoy conocemos como la Revolución Rusa. De hecho, el mismo Trotsky...
Sí.
León Trotsky dijo más tarde, no imaginaríamos que esa manifestación de mujeres fue el inicio de la Revolución Rusa.
De hecho, aquel gran escritor, que ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama el libro de ese gran escritor que habla de la Revolución Rusa? La madre, porque es la madre, la mujer, la que empieza a llevar ese sentido para poder hacer los cambios en la Rusia zarista.
Sí, exacto, la madre. Y en la Rusia zarista no podemos obviar el papel de Catarina la Grande.
Totalmente.
Así. Entonces ya vimos que este primer 8 de noviembre de 1917, 8 de marzo de 1917, que fue tomado como el inicio de la Revolución Comunista de Rusia, en que las mujeres dijeron pan para nuestros hijos
y que regrese
y el retorno de sus maridos. Ellas querían la unificación de la familia. Ok, pero eso llegó mucho más tarde, llegó evolucionando. Hay quienes creen que inocentemente que la celebración del 8 de marzo, del Día de la Mujer, es de la mujer como tal, sin un matiz político ni partidista. No, nada más al ingenuo que eso. Me da risa a mí a ver a los empresarios capitalistas felicitando a la mujer, ofertas por la mujer, etcétera, y se olvidan de que este movimiento es anticapitalista.
De inicio anticapitalista.
O sea, hay quien dice, sí, pero es que las primeras mujeres, las sufragistas, momento, las primeras sufragistas, como la conocida Estelle Sylvia Pankhurst, ella era abiertamente, apoyaba la Revolución Comunista de Rusia. No digamos Simone de Beauvoir.
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, el inicio, o sea, la celebración de la mujer es necesariamente comunista.
Ahora, interesante porque en muchos países el cortar el derecho al voto femenino fue hecho por los partidos de izquierda, pensando que la mujer iba a votar por la derecha.
Exacto.
Entonces, no, mejor que no vote.
Sí, reafirmemos esa idea, Julio. En algunos países, la izquierda estaba en contra de que las mujeres votaran.
Así
¿Por
es.
Qué? Porque decían, es que como las mujeres son religiosas, los curas las van a influir y les van a decir que voten por la derecha. Entonces, no, mejor que no voten
que no
las
voten.
Mujeres.
Que no voten.
Y ahora, la derecha, la izquierda se ufana de ser la punta de lanza de la liberación de la mujer, cosa más...
Y que muchas veces todos los logros que se han tenido, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de España, hace algunos, antes de, hace unos 40, 50 años, por ejemplo, una mujer no podía tener derecho a la propiedad, por ejemplo.
Exacto.
Pero eso ya fue superado. Y no fue superado por las que están ahorita.
No fue la fin.
Cuando ellas ya nacieron, eso ya estaba superado.
Lo hicieron gobiernos liberales.
Totalmente. Ajá. O por ejemplo, el caso, cuenta una señora que era abogada, que ella iba a las cárceles o a litigar y le preguntaba, ¿y dónde está su marido? No, porque él me dio este papel, decía ella. Pero que en muchos casos la mujer no podía ir a una cárcel si no iba acompañada del marido.
Uh-huh.
Pero eso se superó desde los años 70. O sea, llevamos más de 50 años que estas situaciones se han superado Y aún así, y teniendo en cuenta, dicen, no, es que la mujer significa pobreza, pero el 80% de las personas que están en condición de calle son hombres.
Sí, yo critico ese dato, dicen en la ideología de género, es que la mujer es pobre, que no sé qué, ey, y sus papá, marido, hermanos, nadarán en abundancia.
Sí.
También son pobres.
Exacto.
También son pobres. Entonces, ¿cómo llegamos hasta hoy a nivel internacional? Nos quedamos ya en 1917 y que ya se celebraba internacionalmente gracias a la esfera de influencia comunista, ¿no?, de la Unión Soviética. En 1972, las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, decide celebrar, en la resolución 3010, que declaran, en 1975, Año Internacional de la Mujer, y desde entonces se unificó
al 8 de marzo.
Ajá, la fecha, el 8 de marzo, a todo el mundo.
Desde 1975.
75, ¿sí?
O sea que es una celebración que tiene 48 años de ser, pero que vemos que viene desde hace más de 100 antes. Años.
Así es.
Desde 1909, desde 1917, o sea, hace 105, hace 110, hace 115 años, celebraciones de ese tipo. Y de hecho, si nos vamos hasta más atrás, hay todo un feminismo de aquel señor Barré. Y hay también un feminismo de 1848 en París de mujeres que piden el acceso, exacto, al voto. Entonces,
y los revolucionarios a ¿cómo se llama esta señora? La que hizo los derechos de la mujer.
Lo olvido aquí. Sí.
Entonces,
pero
¿qué hicieron los revolucionarios? Le cortaron la cabeza.
Le cortaron la cabeza. Sí, exactamente. Entonces, hay toda una serie de cuestiones previas al 8 de marzo de 1975, donde se da por enterada la población o muchas mujeres que se han levantado y han hecho, sí, y han hecho grandes. Pero
quiero agregar un dato curioso. Como decimos, siempre la celebración del Día de las Mujeres estuvo con el matiz comunista, ¿no? Pero algo contrario, como siempre, estamos haciendo ahora quizá lo contrario a lo que decían. Fíjate que la secretaria del Comité Central de la Organización de la Juventud Comunista en 1944, Olga Michakova, dijo lo siguiente, contrario a lo que dicen hoy. Las mujeres soviéticas deben tratar de hacerse tan atractivas como permitan la naturaleza y el buen gusto.
Imagínense, esa era las mujeres soviéticas.
Las mujeres soviéticas. ¿Y qué te dicen hoy?
No, es que son estereotipos inalcanzables.
Inalcanzables, sí.
Cuando la naturaleza humana femenina es bella, no necesita, exacto, por fuerza tener un cuerpo, como dicen, normativo. No es necesario. Pero sí mantener ese grado de belleza, de atractivo, de saberse que es una hija amada de Dios.
Así es, sobre
y que
todo.
Nosotros los católicos vamos a amar a las mujeres en cualquier situación y las vamos a tomar en cuenta porque es parte de nuestra iglesia. ¿Qué haríamos como iglesia si no estuvieran las mujeres? Se nos viene toda la iglesia abajo. Vamos entonces a ponernos darle gracias a nuestra madre, la Virgen María, y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.